A partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Inteligencia artificial y realidad virtual, y ambas tecnologías con sello malagueño y relacionadas con el Polo Nacional de Contenidos Digitales de la capital. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés García y hasta las 2 de la tarde vamos a hablar de tecnología, talento, formación, pero también de eSports, consolas y videojuegos. Y hoy estrenamos nuevo horario de emisión que vamos a mantener durante todo el mes de julio. Gracias por estar ahí, está todo listo, así que comenzamos.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Presta atención porque la cosa va de retos, y en este caso relacionados con algo que a mí me apasiona personalmente, la inteligencia artificial. Te voy a contar, mira, el Ayuntamiento de Málaga, a través del Polo Nacional de Contenidos Digitales y la Escuela de Organización Industrial, en colaboración con Málaga Tech Park, ha puesto en marcha un programa de emprendimiento en inteligencia artificial que acogerá además los retos de grandes empresas como Ericsson e Ingenia. En estos programas de emprendimiento van a participar 20 proyectos. El nuevo espacio del Málaga Tech Park de Green Lemon es el lugar elegido para desarrollar esta iniciativa pionera en nuestra provincia, y no solo en nuestra provincia, en más de un sitio, te lo puedo asegurar. Mira, Antonio Guerrero es coordinador de Go to Work Málaga IA de Málaga Tech Park. Ya me está escuchando, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, vamos a ir por partes. Oye, gracias a ti por estar con nosotros. Oye, dos empresas potentes, por un lado Ericsson y por otro Ingenia. Vamos a ir por partes. Ingenia, ¿qué reto propone? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es lo que quieren?
Ingenia propone dos retos en concreto. Uno de inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad y otro para automatización de procesos.
Bueno, vamos a ver cómo se da. Y en el caso de Ericsson, ¿qué es lo que quieren? ¿También van enfocados por el mismo sitio o es distinto?
En el caso de Ericsson es distinto. Ellos proponen una plataforma software que permita acumular en una base de datos toda la información a nivel geográfico para el tema de cobertura de las redes de 4G, de móviles y demás.
Está bien.
Está más técnico en la aplicación, ¿no? Pero bueno.
Sí. Oye, el programa de emprendimiento en el que van a poder participar, que es muy importante, de forma gratuita, hasta 20 proyectos. ¿Qué va a pasar con esos 20 proyectos? ¿Cómo se pueden presentar? ¿De qué manera? Si son individuales, si se puede juntar más de uno para llevar o presentar en este caso este proyecto. Cuéntame un poco cómo es el proceso, cómo es el protocolo de todo esto.
El protocolo es inscribirse en el enlace que lo pueden ver tanto en la página de la Escuela de Organización Industrial como en la del Polo Digital. Ahí se inscriben y, contestando a lo que me dices, pues pueden ser proyectos donde vaya una persona sola, es decir, individual, o se junten en un equipo de trabajo. Eso es distinto. Pero lo importante es tener una idea de emprendimiento o asumir uno de los retos que proponen las empresas con las que colaboran con nosotros, en este caso por ahora nada más que Ericsson e Ingenia, que esperemos que se junten o que se unan unas pocas más.
Vamos, yo no tengo la menor duda de que va a ser así, que vais a tener trabajo, pero para rato, Antonio. Oye, ¿esto cómo va? Por ejemplo, ¿se llega hasta 20 proyectos, ahí se corta, o podéis recibir ahí más si se hace una selección?
Bueno, si recibimos más, hacemos una selección, obviamente. Pero en más de 20 proyectos no se admiten.
Esos proyectos, lógicamente, van a tener una mentorización, ¿no? Van a tener una orientación a la hora de pulir distintos aspectos. ¿En qué consiste ese apoyo que dais?
Pues mira, me gusta decir que el proyecto se divide en tres líneas, ¿no? Una línea que es la parte del trabajo colaborativo, es decir, porque al final es un espacio de coworking donde todos los emprendedores van a compartir un espacio y al final ahí se establece una serie de experiencias compartidas, de relaciones comerciales y de amistad que suelen ser muy importantes. En otros casos, incluso se llegan a crear dos proyectos que vienen cada uno con su idea individual, se juntan y crean un proyecto común, lo cual es decir que adquieren muchísimas, o sea, se hacen sinergias buenas. Esa es una de las partes. Otra parte importante que es la parte de formación. Se dan 60 horas de formación donde se le enseña o intenta aplicarla a todos los proyectos. Además le llamamos talleres de formación porque son muy prácticos para que lo pongan inmediatamente o lo ejecuten inmediatamente en su proyecto. Y lo que les damos en estos talleres es aplicabilidad de cómo hay que emprender. Es decir, el método, sobre todo se usa el método Lean Startup para que pongan a validar su modelo de negocio, para que vean si verdaderamente su idea puede ser rentable o no puede ser rentable, si hay mercado, si hay cliente, y en eso es en lo que enfocamos. Y además, en esta ocasión, como el GoToWorld está muy, muy enfocado, que es inteligencia artificial, vamos a dar talleres de formación enfocados a todo lo que es Big Data, Machine Learning, RPA y demás. Y la tercera
Todo esto, espera Antonio, antes de la tercera pata. Y todo esto, es que a mí lo que más me alucina es que todo esto es gratuito, o sea, que no todo es una cosa que diga tú que me va a costar la pasta o que tengo que invertir, gratuito. Vamos con la tercera pata, venga, cuéntame.
Pues la tercera pata que te decía es la de aceleración, que es la de mentorización que me comentabas. Son 60 horas donde cada proyecto tiene un mentor de cabecera, que este es el que le guía durante los 5 meses que dura el programa y le va pues ayudando a que vaya desarrollando lo que es su plan y su modelo de negocio. Y lo complementamos con otros mentores, que son los que llamamos mentores especialistas, que en la segunda parte, si los 2 últimos meses del programa, le van a dar las pinceladas específicas de cada proyecto en ese sitio. Porque al final, aunque cada proyecto va a necesitar una especialidades distintas, entonces le buscamos los mentores, que siempre son personas especialistas en su campo, pues que le van a dar asesoramiento concreto que el proyecto necesite. Y todo esto, como tú dices, gratuito.
Anda, toma ya. Oye, ¿cómo está Málaga en cuanto a inteligencia artificial? ¿Hay buenas ideas, hay buenos proyectos? Antonio, ¿cómo es la salud ahora mismo de este tipo de tecnología aquí?
Pues yo creo que hay buenas ideas, sabes que ahora mismo estamos en auge en esta tecnología y tenemos que aprovechar el tirón. Vienen empresas, nuevas empresas grandes, como que se implantan en el parque tecnológico, multinacionales del sector como Globan, y están en pleno desarrollo. Y la verdad que vienen ideas, las ideas que tenemos ahora mismo son muy, muy, muy buenas.
Uh-huh. Bueno, la inteligencia artificial hoy día nos rodea, está en todos sitios. Por ejemplo, una simple Smart TV, muchas tienen inteligencia artificial. O sea, ya gracias a esa tecnología, pues saben qué programas te gustan, a qué hora te gusta ver la tele. En fin, hay gente que es un poco reacia con esas cosas, ¿no? Como decir, yo no quiero que nadie sepa nada de mí. Pero bueno, al final, eso nos facilita de alguna manera la vida. Quería preguntarte, Antonio, tú que estás pues en la atalaya, ¿no? Que te permite esa posición como coordinador de este proyecto, ¿qué ámbitos o sectores, qué tipo de empresas son las que más se están poniendo el foco en la inteligencia artificial? ¿A qué se está enfocando básicamente?
Pues mira, ahí tenemos temas de medicina, tenemos temas en el sector agrícola, también se está dando mucho del tema incluso de rendimiento deportivo, tenemos algunos, y de sistema y modelo educativo también nos han llegado algunos proyectos.
O sea que prácticamente están todos los ámbitos, ¿no?
Sí. Oye, en medicina muchísimo. Se está teniendo mucho, mucho, mucho auge de inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con la medicina.
Y, oye, ¿cómo la aplican en la medicina la inteligencia artificial? ¿Algún ejemplo práctico?
Pues al final es prescriptivo, es ir tomando datos de cuándo serán las variables oportunas y adelantarte a una enfermedad. En eso es donde se está dando mucho. Entonces, pues una serie de parámetros que al final, como sabe la inteligencia artificial, sin una base de datos potente y una toma de datos buena, pues no es factible. Y entonces, pues se está dando mucho. Entonces, ¿qué es lo que se está llegando? Se está llegando a lo que es la parte esta predictiva de la medicina y adelantarte al problema. En ese sentido es donde estoy viendo muchos casos del tema de medicina.
No sé, se me viene a mí a la mente, Antonio, por ejemplo, algo parecido a la meteorología, ¿no? Se trabajan con modelos previos, sí. En función del comportamiento de esos modelos, pues ya se puede hacer una previsión del tiempo, saber cómo se va a comportar de aquí a 10 días, luego que acierte o que no acierte, ya eso es otra cosa. La tecnología, la inteligencia.
Tienen fama de no acertar nunca, ¿no? Pero que yo creo que acertan más veces de las que los traigo, ¿sí? Bueno, la verdad.
Ya por último, Antonio, ya aprovechando que te tengo. Oye, háblame un poquito de ese espacio de Tech Park en Green Lemon, ¿cómo es?
Pues mira, es un espacio, allí es un espacio donde han, incluso es una parte del museo que había en el parque tecnológico, y se ha hecho un espacio muy grande en el, de lo que podemos decir, el centro de la nave, con mesas redondas para lo que es la parte de coworking. Y después tenemos también una zona que es un ágora para la parte de formación. El sitio es espectacular y, o sea, yo creo que cuando empecemos a funcionar, pues ya va a ser un no parar, ¿no? Empezamos a funcionar el próximo día 6 de julio y ya creo que vayamos concatenando una edición detrás de otra.
Bueno, es sin duda alguna, ya queda poquito para que eche a andar, sí. Sin duda. Será, y además lo comentaba Antonio, lo importante que es juntar el talento a la gente, que sí. Se relacione, que hablen unos con otros, de ahí salen las sí. Grandes ideas. No sé qué gran empresa tecnológica, quizá fuera Google, que decía que en la jornada laboral le dedicaban unos minutos, eran los minutos de pensar, de no hacer nada, perdón, sí. De no hacer nada, ¿no? Sí, sí, y ahí pues la plantilla hablaba unos con otros, tal, y de ahí salían grandes ideas, ¿no? Que luego podrían aplicarse al negocio. Es importantísimo crear ese ágora, ese espacio, ¿no? Para que confluyan todas las ideas. Bueno, pues de retos iba la cosa, y además relacionado con la inteligencia artificial, Málaga ya está despuntando gracias a proyectos como este de emprendimiento, 20 proyectos, Málaga IA, en el nuevo espacio del Málaga Tech Park de Green Lemon, y coordinándolo todo, pues Antonio Guerrero. Antonio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te mando un fuerte abrazo y ánimo, que tenéis por ahí una aventura muy bonita que sacar adelante.
Muchísimas gracias, André. Un abrazo también para ti.
En los próximos minutos vamos a hablar de cómo la tecnología se aplica para hacer un poco más llevadera la estancia a personas que se encuentran hospitalizadas. El Hospital Clínico de la Capital, a través de su servicio de medicina intensiva, está llevando a cabo un programa de realidad virtual para que pacientes ingresados en esta área asistencial y que se encuentran despiertos, pues puedan disfrutar de contenidos, de experiencias sensoriales a través de gafas de realidad virtual. Es un programa que se ha puesto en marcha en este centro con el objetivo, pues, de desviar la atención del paciente mientras se le practica una técnica invasiva, por ejemplo, ponerle una vía o hacerle una cura. El programa cuenta con el apoyo técnico y logístico de empresas malagueñas, por cierto, con sede en el polo de contenidos digitales, como son Estega y Tresintech, que ha cedido, en este caso estas empresas, equipos para que el centro pueda llevar a cabo esta iniciativa. Vamos a hablar con el CEO de una de esas empresas, de Tresintech. Ya me escucha Alberto Ruiz. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, bueno, enhorabuena por esta colaboración. Yo creo que el lado más noble, más humano, ¿no?, de la tecnología queda, pues, salta a la vista, ¿no?, con proyectos, con programas como este. Oye, mi primera duda, mi primera curiosidad, Alberto, ¿cuándo, cómo y de qué manera surge esta colaboración con el Hospital Clínico?
Bueno, pues surge durante el año 2019, en la última parte del año. Bueno, pues el personal de enfermería del hospital, que trabaja en la UCI, pues bueno, por amistad y por relación que tenemos con ellos, conocen la realidad virtual y empiezan a nivel de ocio, ¿no?, a experimentar con ella. Entonces se les ocurre que podría ser un mecanismo interesante de probar con algunos de los pacientes, precisamente, bueno, con ese objetivo de hacerles más llevadero determinadas curas y la estancia en su servicio. Y entonces, pues, surge así un poco como una idea inicial, nos paramos un poco a pensarla, la planteamos y vemos que sí, que puede tener una utilidad práctica. Y a partir de así, de un hecho un poco de probando la tecnología, pues es como surge la idea esta.
Uh-huh. Surgió en 2019, entonces, claro, se tuvo que parar, ¿no?, durante la sí. pandemia, y ahora se ha vuelto sí. a retomar, ¿no, Alberto?
Eso es. El piloto comenzó a finales de 2019, principios de 2020, justo llegó la pandemia. Evidentemente, el personal, pues, del hospital estaba para lo que estaba, y además este tipo de dispositivos, pues, presentan ciertas problemáticas porque, bueno, tienen que estar en contacto con la piel, y por todos los problemas que tiene la pandemia, pues tuvieron que dejar de utilizarlo. Pero ya con la pandemia mucho más controlada y con más conocimiento de cómo hacer la limpieza de los dispositivos y de cómo tratarlos, pues se ha vuelto a retomar.
Uh-huh. Oye, Alberto, ¿habéis tenido vosotros la oportunidad? ¿Ha sido necesario que entréis en la UCI para un poco instalar los dispositivos?
No fue necesario. De hecho, uno de los requerimientos precisamente era no tener que intervenir, ¿no?, por parte del personal técnico, sino que sea lo más accesible posible también por parte del personal que trabaja en el centro hospitalario. Entonces, lo que hicimos fue una pequeña formación de cómo funcionaba el dispositivo, de cómo preparar los contenidos, de qué aplicaciones utilizar, y le dimos esa formación al enfermero del hospital, a Ángel, y él ya se ocupó de hacer todo lo demás con los pacientes dentro del hospital, y si tenía alguna duda, pues nos llamaba o quedábamos, hacíamos una revisión de los procedimientos, pero no tuvimos que acceder en ningún momento al centro hospitalario.
¿Cómo funciona? ¿Cómo es esta realidad virtual aplicada un poco a los pacientes? ¿Es una instalación sencilla? ¿Y qué pueden disfrutar a través de esas gafas?
Pues fue curioso porque, al principio, consultando un poco otros proyectos que había, otros intentos que había habido a nivel internacional, pues estábamos pensando en aplicaciones desde el punto de vista de la relajación o de rehabilitación, y estuvimos probando varias cosas, varios contenidos. Al final, lo que hicimos fue, simplemente utilizar aplicaciones que permiten ver contenido en 360 grados, ¿no? Incluso algunas aplicaciones que simplemente actúan como si fuese una pantalla de cine, ¿no?, que permiten ver desde muy cerca una película. Entonces, cuando se empezaron a hacer las pruebas con los pacientes, fue muy curioso porque nosotros lo que planteamos inicialmente, junto con el personal del hospital, fue contenido relacionado con la relajación, ¿no? Algún contenido que hay estudiado que relaja a los pacientes. Cuando se llevaron a cabo las pruebas, pues lo curioso fue que los pacientes reclamaban otro tipo de contenido y querían ver vídeos musicales, partidos de fútbol. No querían ver, ya bastante relajados estaban, ¿no? Entre la medicación y que no pueden moverse. Vídeos de Maluma, finales de fútbol, aunque no fuesen 360 grados. Ese era el contenido que realmente reclamaban, porque lo que buscaban, la situación era abstraerse lo máximo posible, pero no relajarse más, sino experimentar un poco esas ganas de bailar, esas ganas de vivir, que te da ese tipo de contenido, no relajarse más, que ya bastante están allí los pobres pasando.
Tienes toda la razón, Alberto, razón, hombre, ya que venga, exacto, algo que los haga disfrutar, ¿no?, que los excite de cierta manera, ¿no?
Mucho música, mucha música, mucho vídeo musical, conciertos, cosas que a priori podrían excitarlos o ponerlos nerviosos, ¿no?, o llevarlos a un estado que a lo mejor no era el más idóneo para las curas, y no, precisamente ese tipo de contenido los ponía más felices y al final relajaba más o facilitaba más las intervenciones. Pues bastante curioso.
He leído alguna declaración del enfermero que coordina este programa. Sí. Decía que el requisito es que esos pacientes, lógicamente, estén conscientes y también orientados, ¿no?, para que puedan. Porque aquí la gran ventaja, Alberto, que ofrece las gafas de realidad virtual es una experiencia inmersiva. O sea, no necesitas los brazos para sostener pantalla, no tienes que girar la cabeza para estar mirando una pantalla a la izquierda o a la derecha, sino simplemente te colocan las gafas y esa experiencia inmersiva es la que te sumerge, la que te mantiene al margen de lo que está ocurriendo en la UCI, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, había varias formas de varios tipos de configuración en función precisamente de si esa persona tenía más o menos movilidad, ¿no?, para proporcionarle otro tipo de experiencia, ¿no? Si podía girar la cabeza más o menos, podía incorporarse incluso. Depende, hay varias configuraciones para aprovechar lo máximo posible. Pero sí, lo interesante es esa capacidad de que mete a la persona en un ambiente inmersivo. Entonces, sus sentidos, sobre todo el sentido de la vista, el oído, se quedan dentro de la gafa, dentro de ese contenido, y hace que al final se relaje más. Lo bueno de estos dispositivos, además, es que también incorporan, en el piloto hasta ahora, el enfermero era el que controlaba un poco el contenido a través del dispositivo móvil o lo preconfiguraba. Pero se puede ir más allá dándole la opción de la configuración o de que el propio enfermo lo controle vía voz, ¿no? Por ejemplo, con órdenes de voz. Y incluso, hay un paso más utilizando interacciones con los mandos, pero eso ya, debido a la situación que tenían estos enfermos, pues queda un poco más restringido. Pero realmente hay muchos pasos que se pueden seguir dando en la búsqueda de cómo aplicar o de cómo utilizar este tipo de tecnología para la mejora de vida, de la calidad de vida, ¿no?, de los pacientes en el hospital.
Tengo entendido que incluso pueden visionar vídeos de familiares, ¿no? Que se hayan grabado previamente y se los pueden poner y verlos tranquilamente, los mensajes de su familia, ver a sus nietos, a sus hijos, ¿no? También.
Sí, incluso ya es posible hacer videoconferencias utilizando este dispositivo, o sea, con una conexión a internet estable y preparándolo, se pueden hacer todo este tipo de contenido, de conexión en tiempo real, de conferencias con familiares, se podría llevar a cabo. Sería muy bonito para dar los siguientes pasos con este proyecto, que esperemos que se puedan dar en los próximos meses.
Exactamente. Ese es el siguiente paso. Te quería preguntar por ello, Alberto. El poder hacer videoconferencias en directo, estar en la UCI, en una cama, no nos podemos mover, estamos conectados a aparatos de todo tipo y podemos mantener una videoconferencia a tiempo real con nuestra familia,
sí,
por ejemplo.
Sí, sería factible, claro. Eso sería un contenido muy bonito para y que seguro que anima mucho a los pacientes. Los siguientes pasos serían, bueno, dotar de mejor y equipamiento nuevo, ¿no?, al hospital, de los procedimientos y la formación necesaria para el personal, ¿no?, que está al cuidado de estos enfermos, proporcionar una conexión a internet estable, conexión a través de wifi, y pues habrá que cumplir las normativas y los requerimientos necesarios en un sitio como una UCI, ¿no?, que hay un montón de equipamiento médico. Y luego, pues, a partir de ahí ya el resto es ponerle contenido a los dispositivos. Otro paso interesante sería ponerle interfaz por voz para que los propios enfermos que puedan, ¿no?, controlen el dispositivo a través de su voz sin tener que tener a los enfermeros o el material o el equipo sanitario ahí pendiente de ellos. O sea, todos son pequeños pasos que sin duda no son perfectamente factibles y que van a hacer que la experiencia se pueda llevar a muchos más enfermos y de una manera mucho más eficiente.
A nivel de aparatología, ¿qué es necesario? ¿Es muy lioso, muy engorroso?
Nada,
¿solo las
nada.
Gafas?
Las gafas, ya está. Las gafas que no requieren de ningún cable, que no requieren de ningún otro dispositivo, y una zona preparada pues para ir cargando las gafas, la batería, conforme vaya utilizándose. No hace falta nada más.
Alberto, ¿y hay algún otro centro, por ejemplo, en Andalucía, que se haya interesado por este programa y haya contactado con vosotros? ¿O tenéis algún tipo de requerimiento desde otro, como digo, no solo en Andalucía, sino fuera de Andalucía?
No, actualmente no. La noticia saltó hace poquitas semanas, por esto, y sobre todo por el tema de la pandemia. No quisimos tampoco, hacer más publicidad al respecto, ni tampoco hemos entrado en contacto, sobre todo a la espera un poco, ¿no?, de cómo los centros sanitarios pues van a organizarse y pueden organizarse este tipo de acciones. Nos faltan todavía por conocer algunos datos. Piensa que, por ejemplo, pues eso, el dispositivo al final está en contacto directo con la piel de un paciente, ¿no? Entonces, aunque ya tenemos unos protocolos y unos procedimientos de limpieza, pues bueno, deben ser testeados y aprobados por el equipo médico que trabaja en un hospital, para poder ofrecer este servicio de forma segura, ¿no?, y ir a otro centro. Entonces, todavía quedan una serie de pasos que antes de digamos, dirigirnos a otros centros, pues nos gustaría seguir testeando con el hospital clínico, pues para ya tener más datos y tener un paquete que podamos ya ofrecer de forma más segura, ¿no?, a cualquier centro.
Entendido. Pues tecnología que se aplica para hacer un poco más llevadera la estancia a personas que se encuentran hospitalizadas. Tecnología como las gafas de realidad virtual, un programa que está desarrollando el Hospital Clínico en colaboración con empresas con sede en el Polo de Contenidos Digitales como Estega y 3Intech. Precisamente, Alberto Ruiz es CEO de esta última de 3Intech. Alberto, enhorabuena por este tipo de colaboraciones, por este tipo de impulsos y por sacar el lado más noble, ¿no?, podemos decir, de una tecnología como la realidad virtual. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, aquí estamos para lo que necesitéis.
Universo eSports con Javier Carrión.
Bueno, el tiempo vuela, señoras y señores. Estamos ya comenzando el mes de julio de 2021. ¿Y qué hay mejor para echar un buen rato que coger los mandos o coger el teclado del PC y echar unas partiditas? Pero claro, alguna vez dices tú, ¿y a qué juego? ¿A qué me engancho durante este veranito? Bueno, pues durante este mes de julio le hemos pedido a nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chaborz, que dediquemos el tiempo, pues precisamente a recomendaciones. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés.
Bienvenido, amigo. Oye, un par de recomendaciones que nos vas a hacer tú diariamente durante este mes de julio. Además, recomendaciones pata negra, porque a ti te encanta jugar, los has probado, hablas con conocimiento de causa, para poder echar un ratito ahora que, bueno, aquel que tenga vacaciones, en este tiempo libre, tenga la oportunidad de disfrutar los juegos mucho más. Yo creo que, fíjate, es una de tus debilidades, Super Mario. No sé por qué a ti esto de Super Mario te encanta, pero además me vas a hablar de uno muy especial y concreto, ¿no?
Es uno que de cara al verano creo que es el perfecto. Y Mario tiene juegos de todos los tipos y en la Switch faltaba este, que es el Mario de Golf. Se llama Mario Golf Super Rush. Y bueno, ha salido en el mes de junio y es el juego perfecto para pasar el verano echando unos hoyos con Mario, porque esto no es un juego de golf tradicional, sino que tiene un punto de aventura, tiene un punto en historia. Puedes jugar online, puedes jugar offline con tus amigos en directo. Y aunque no seas un apasionado del golf, el juego da pie a divertirte con amigos, a divertirte online, a divertirte pasando la historia, porque, como digo, no es un juego de plataformas, pero sí es un juego de los llamados RPGs, que son de aventuras. Con lo cual, es un título que llega justo en el mes perfecto, porque en un enero, febrero no encaja, pero de cara al verano, tú tumbado o estás en unas partidas de golf, encaja perfectamente este juego.
Bueno, y supongo que con la estética clásica, ¿no?, de Super
Totalmente.
Mario.
Totalmente, y con todos los compañeros que podéis pensar. Está Luigi, está Bowser, está el Champiñón, está todo el mundo ahí jugando en esta nueva saga de golf, que no es nueva. Esta saga viene ya de la Super Nintendo, fue la primera edición, luego llegó a la Game Boy Advance, luego a Nintendo 64 y así. Yo creo que prácticamente todas las consolas de Nintendo han tenido al menos un juego de golf de Mario, con lo cual es una saga ya consolidada y histórica.
Supongo que las consolas Nintendo, ¿no?
Totalmente, sí, eso sí. necesitas una consola de Nintendo para jugar este juego.
Está claro. Vamos con otro, Ratchet & Clank. No sé si lo he dicho bien. ¿De qué va esto?
Lo has dicho perfecto. Es una saga posiblemente la más famosa actualmente de plataformas de Sony. Para jugar a esto necesitas una PlayStation, ya sea 4 o 5.
Sí, la 5 va a estar más complicado, ¿eh? Eso sí, ¿verdad?
Sí, pero bueno, ha salido en ambas, con lo cual puedes aprovecharte de que aún están saliendo en la anterior, con lo cual no hay problema. Y es una saga que se hizo muy, muy famosa en PlayStation 2, un juego de plataformas que eres como una ardilla. Bueno, es un juego muy, muy, muy divertido. Y llevábamos, yo creo que 10 años sin un juego de... Si no son 10, son 7, 8 años sin un juego de esta saga. Y ha vuelto, y lo recomiendo porque ha vuelto muy fuerte, con unas notas de 9,5, 10, 9,5, con lo cual todo el mundo confirma que esta saga ha vuelto con la mejor opción posible. Y por tanto, a todos aquellos que les gustan las plataformas y los cuales me incluyo, pues es un muy buen juego para pasar el verano jugando a Ratchet & Clank.
Sí, lo que me estoy dando cuenta es que te gustan mucho los juegos blancos. En fin, de esto de zombies y estas cosas, no le pegas mucho. O sí, también. Lo que pasa
le
es que...
Le pego... yo juego a todo, ya lo sabes, Andrés. Yo juego a todo. Pero sí que es verdad que de cara... No sé si... Igual soy solo yo, pero de cara al verano me apetecen juegos más tranquilos, más de estar tumbado, relajado, pasándote pantallas... divertidos, o sea, menos que estar en tensión. Yo al menos soy de ese punto. O sea de deporte, o sea tranquilos, o sean de plataformas, pero que ni me den sustos, ni tenga tensión, y tampoco tenga que pensar mucho, que esté tranquilo yo tumbado jugando.
Has captado perfectamente el mensaje que queremos transmitir a los oyentes. Un par de juegos para disfrutar este verano. Mario Golf, Super Rush, ahí tienes la primera entrega, y Ratchet & Clank, que es el segundo título que nos recomienda don Javier Carrión Chaborz, nuestro gamer experto y de cabecera de este programa. Además es responsable de DreamHack, está bastante vinculado a este mundo. XAVORZ, ese es su nick. Don Javier Carrión Chaborz, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.
Un abrazo, Andrés.
Y así vamos a llegar al boletín de las 2. Te voy a dejar en buena compañía, en la de tu radio. Recibe el saludo de Andrés García. Nos encontramos el próximo viernes a partir de la 1:30 en esta misma sintonía. Sé feliz. Adiós.